Mensaje número 20. Ineptitud, barrera o bendición.
Los sentimientos de ineptitud son sensaciones bastante incómodas y a menudo muy dolorosas que todos hemos tenido en algún momento. En realidad, probablemente no habrá nunca un momento en su vida en el que usted no se sienta incapaz de hacer algo aquí o allá. Pero la tragedia es que haya tantas personas que vivan su vida entera y marchen por la vida con estos sentimientos de ineptitud como una nube que pende sobre ellos. Y al acercarse el momento en que piensan que ya casi han terminado y que todo está bajo control, algo surge inesperadamente para recordarles que, viéndolo bien, no son tan aptas después de todo. Y la gente se siente inepta en diferentes aspectos. Por ejemplo, a veces se trata de su trabajo. Resulta que usted tiene un trabajo, pero no se siente apto al realizarlo. Otras veces eso se da en las relaciones personales en las que usted tampoco se siente apto. Hace algún tiempo me encontraba firmando algunos libros y un muchacho se acercó a la mesa y al llegar agachó su cabeza por lo que le pregunté, ¿qué pasa? Y me respondió, pues no me siento muy apto en esta relación en que estoy. Me he enamorado de una muchacha, pero no me siento apto para seguir mi relación con ella. La gente puede sentirse así al igual que sucede entre maridos y esposas. Mire, usted puede estar casado y no sentirse apto en su lugar, tal vez debido a alguna expectativa que se halla totalmente fuera de sus posibilidades, o también a las cosas que se dicen o se hacen y que le causan esos sentimientos de ineptitud. Así que, al pensar en las diferentes cosas y situaciones que hacen que la gente se sienta inepta, no cabe duda de que el servicio al Señor es una de ellas. Porque si alguien me preguntara si me siento apto para hacer lo que hago, tendría que decirle que no me siento apto. Y si alguien predica el Evangelio y se siente apto, es muy probable que esa persona tenga un problema, ya que Dios nunca tuvo la intención que creyéramos eso. De manera que la gente suele sentirse inepta, habiendo razones para sentirse así, y a veces sin que las haya. Pues bien, todo esto me hace pensar en esas personas que se sienten ineptas para ser padres de familia. Y si yo le preguntara a un padre de familia si se siente apto para criar a su hijo adolescente, lo más probable es que se rasque la cabeza diciendo, no me siento apto. Pero la verdad es que muchos de esos padres de familia son muy capaces, porque saben cuál es la clave de la actitud. Por eso son aptos para criar a sus hijos. Ahora bien, a veces esto mismo se da en las relaciones sociales. La gente no se siente apta para relacionarse con otras personas. Hay algo en lo más recóndito de su ser, quizás algo que ocurrió hace mucho, cuando aún eran niños, ya que sus padres les decían, «Jamás servirás para nada». O, «¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te pareces a tu hermana?». Usted puede destruir por completo a alguien con esa clase de comentarios. Por lo tanto, estas personas crecen con sentimientos de ineptitud. Y quizás eso se deba a que crecieron en un lugar donde no tenían mucho o donde jamás creyeron que podrían vestir igual que sus amigos. O puede ser que no tengan un automóvil o que no vivan en el mejor lugar del mundo. De manera que andan por la vida con esa nube encima de ellos y entonces se sienten ineptos, no están a la altura de otras personas. Me gustaría que agarre su dedo pulgar y que lo mire. ¿Ya lo hizo? ¿Sabía usted que de los 6,000 millones de personas que hay en el mundo, nadie tiene otro pulgar como ese? ¡Nadie más! Piense ahora en esto. Si Dios no nos dio a dos de nosotros el mismo pulgar, eso significa que no nos dio las mismas cosas y que usted es una persona única. No hay nadie en el mundo entero que sea como usted. Por lo tanto, no se compare con nadie más. Es algo injusto. A lo mejor usted se parece a alguien más en varios aspectos, pero la verdad es que es una persona única. Ahora bien, algunas veces, cuando usted cree que se siente inepto, probablemente pueda concebir alguna razón para decir, esta es la razón por la que no me siento apto. Yo lo entiendo. Todos nosotros tendremos esos sentimientos en un momento u otro, pero la pregunta es esta, ¿eso es bueno o malo? Y una segunda pregunta sería, ¿puede alguien estar feliz, contento y tener gozo en su vida y a la vez sentirse inepto? ¿O dicho sentimiento de ineptitud destruye todo eso? Si yo me siento inepto, significa que nunca podré ser feliz, ni tener contentamiento, ni gozo, ni paz en mi vida. ¿O siempre seré hostigado por este sentimiento de ineptitud? Así que, definamos qué significa eso. La ineptitud significa sencillamente que no puedo desempeñar lo que se espera de mí, que no soy capaz de hacer lo que se espera de mí. Lo que sucede es que miramos a otras personas pensando que tenemos que ser como ellos. Y debido a que sentimos que no estamos al mismo nivel, entonces nos vienen estos sentimientos de ineptitud, los cuales vamos amontonando sobre nosotros. De eso no hay la menor duda. Por lo tanto, lo que debemos preguntar es esto. ¿Qué dice Dios acerca de la ineptitud? Porque, como usted sabe, el mundo tiene su propia opinión y quiere moldearlo a usted a su manera, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la aptitud y de la ineptitud? ¿Hay algo bueno en esto de lo cual podamos sacar algún provecho? Por favor, quisiera que vaya a 2 Corintios capítulo 3. Aquí Pablo hace una afirmación muy clara acerca de la aptitud y la ineptitud, y me gustaría que respondiéramos esta última pregunta. ¿Hay algo bueno en esto de lo cual podamos sacar provecho? ¿Es la ineptitud una barrera en nuestra vida o quizá pueda ser una bendición? Pues de eso quisiera hablar ahora. Fíjese en lo que dice en este capítulo 3 de 2 Corintios y cómo Pablo nos da su impresión acerca de todo esto. Empecemos con el versículo primero. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación de vosotros? Lo que dice Pablo es que algunos de los creyentes de Corinto vivían una vida temerosa de Dios, mientras que otros se dedicaban a criticar al apóstol. Y entonces él les dice, «No necesitamos ninguna carta para presentarnos, ya que las vidas de ustedes dan fe y testimonio de la labor que hemos realizado». Leamos ahora los versículos 2 al 6 de este mismo capítulo 3 de 2 de Corintios. Dice así, «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Fíjese ahora en lo que dice. «Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios». Ahora él se refiere aquí a la confianza, y entonces dice en el versículo 5, «No que seamos competentes o aptos por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o aptitud proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica». Y bien, lo que Pablo les hace ver aquí a los corintios al hablar acerca de la actitud y la ineptitud es que no está jactándose. Eso era lo que Dios había hecho en sus vidas. Por lo tanto, a la luz de eso, lo que yo quisiera hacer es considerar todo este asunto de la ineptitud para luego contestar esta pregunta. ¿Es la ineptitud siempre mala? ¿Puede ser buena? ¿O qué hay de bueno en cuanto a sentirse inepto? En segundo lugar, ¿cómo pasa usted de sentirse inepto a sentirse apto, teniendo al mismo tiempo una actitud de humildad y asimismo paz, gozo y contentamiento en su vida? Ahora bien, me gustaría empezar mencionando aquí que los sentimientos de ineptitud o incompetencia suelen ser barreras que nos impiden conocer el plan y el propósito de Dios y disfrutar de lo mejor de Él en nuestra vida. Si eso es cierto, entonces debemos resolver el problema. Y lo que debemos preguntar es esto: ¿cuáles sentimientos surgen como resultado de una sensación de ineptitud? Pues muchas veces, al sentir que somos ineptos, tenemos que enfrentarnos con el problema del miedo al fracaso. Y es que al sentirse tan inepto en determinada situación, entonces me dará miedo fracasar. Pero usted debe de saber que Dios dijo que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En segundo lugar, sentimos temor de no estar a la altura de lo que los demás esperan de nosotros. Yo diría que probablemente siempre hay alguien que espera algo de nosotros y ni siquiera lo sabemos. Esa persona espera que estemos a la altura de sus pretensiones. Y cuando alguien cree que no está a la altura de lo que la otra persona espera, lo que ocurre es que se produce una sensación de ineptitud como parte de eso. Luego tenemos, por supuesto, el problema de no sentirse calificado. En otras palabras, si hay una persona que se cree insuficiente, naturalmente tendrá tendencia a no sentirse calificado para ciertas tareas, ciertas relaciones y demás. De ahí el problema de utilizar este sentimiento como excusa para evadir ciertas responsabilidades y asimismo para no responder al llamado del Señor en su vida a enseñar en la iglesia o predicar o ir al campo misionero, o cantar, o tocar un instrumento, o lo que sea. Así que, permítame aclararle algo. Ninguno de nosotros debería, en realidad, sentirse apto para hacer alguna de las tareas impresionantes que Dios nos motiva a hacer. Pero esa no es una excusa aceptable. Nuestros sentimientos de ineptitud e incompetencia son naturales. Es decir, es natural no sentirse apto para hacer algunas de las cosas que tenemos que hacer en la vida. Como hemos dicho, probablemente la mayoría de los padres suelen sentirse incapaces de criar a sus hijos. Otras veces la gente se siente físicamente incapaz de hacer las cosas que necesita hacer. Pero lo que pasa es que, si nos sentimos ineptos, nos privamos del gozo, la paz y el contentamiento que Dios espera que tengamos. Y cuando eso sucede, entonces sufrimos pérdida de lo que Él quería que tuviéramos, y eso es algo terrible. De igual modo, al sentirnos ineptos, les damos la espalda a las tremendas oportunidades que Dios nos da. Todavía recuerdo que, estando en el seminario hace mucho tiempo, un amigo mío me invitó a su iglesia, donde debía hablar durante una gran cena del Día de Acción de Gracias. Estaba en el seminario, pero ¿sabe lo que ocurrió? No quise aceptar su invitación porque me sentía muy incapaz de hacerlo. Él había sido pastor durante mucho tiempo y yo no, lo cual me hizo pensar, he estado tan poco tiempo aquí en el seminario que me siento muy incompetente. Y entonces le dije que no. Por eso puedo entender por qué la gente les dice que no a las oportunidades de Dios si se sienten ineptos. Y está bien, no. Es aceptable a los ojos de Dios tampoco. No fue mucho el tiempo que pasó para que superara mi problema de decir que no. Yo sabía que aquello no había sido lo correcto, pero estaba asustado. Me sentía terriblemente inepto comparado con este hombre que había sido pastor durante mucho tiempo. Por lo tanto, entiendo por qué la gente tiene estos sentimientos. De manera que lo que usted tiene que preguntarse es esto: si me siento así, ¿cómo puedo disfrutar de lo mejor de Dios en mi vida cuando ni siquiera me siento calificado o incluso digno de ser bendecido por Dios? Mire, estos sentimientos de incompetencia pueden resultar devastadores para nosotros. Pero lo que quisiera que consideremos aquí es que, como Pablo confiesa su ineptitud, lo cual está motivado por varios factores. Fíjese, por favor, en lo que dice aquí en los versículos 15 y 16 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente o apto? Lo que Pablo dice es que, como creyentes, usted y yo somos como una fragancia. Por ejemplo, si usted pasa por un hermoso jardín que está lleno de rosas, no tiene que tomar ninguna para olerla. Lo que quiero decir es que la fragancia flota en el aire y a usted le encanta. Y Pablo dice que eso es lo que somos como creyentes. Somos hijos de Dios y hay una fragancia a nuestro alrededor. Piense en eso. Cuando usted anda en el Espíritu de Dios hay una fragancia, una sensación de paz, amor, gozo, contentamiento, gentileza, bondad, paciencia y dominio propio que sale de su vida. ¿Y sabe qué pasa con la gente que lo observa y lo escucha? Ellos lo perciben, porque es como un olor fragante. Hay algo atractivo en cuanto a su persona. Y cuando usted ve esas hermosas rosas amarillas o rojas y percibe su fragancia, se siente inclinado a hacer qué cosa, a acercarse un poco más y olerlas mientras está ahí. Y de igual manera, la gente se siente atraída por las personas temerosas de Dios. Hay algo especial al respecto. E incluso el no creyente siente un poco de atracción. Puede ser que, por un lado, usted los rechace, pero por el otro lado los atrae. ¿Qué es? Es Jesucristo, el cual vive su vida en y por medio de su persona, y dice que usted es olor fragante. Así que, pensemos en esto, en que todo el mundo nos mira. Alguien observa su vida y percibe su fragancia. Ahora bien, hay algunas flores que no huelen muy bien, entiendo eso, pero pensemos en un hijo de Dios, en una hija de Dios en quien habita el Señor Jesucristo. Usted emite esta fragancia, una fragancia de amor, paz, gozo y contentamiento. Eso es lo que atrae a los demás. Pero si usted anda en la carne, emitirá otra fragancia y eso les repugnará. Ahora bien, ¿qué dice Pablo aquí? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? A lo que se refiere es que nadie tiene poder para crear eso porque se trata del desbordamiento de la vida de Jesús en una persona. Y lo que él dice aquí sencillamente es que tiene una sensación de ineptitud al considerar lo que Dios ha hecho en su vida. La vida de la gente ha sido transformada, la iglesia crece y Dios actúa maravillosamente incluso en Corinto, esa ciudad tan malvada y perversa. Por eso dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Yo no podría atribuirme jamás el mérito de esto. Mire, cada vez que usted encuentra un hijo de Dios que se atribuya el mérito de lo que Dios hace, podrá ver arrogancia, orgullo y finalmente una caída. Así que, lo que Pablo hace aquí es llamar la atención sobre este punto. Para estas cosas, ¿quién es competente? Dando a entender sencillamente que él no lo es. Pablo se siente sumamente inepto, porque considera ciertas cosas que en realidad ningún hombre puede hacer, como convertir en creyente a otra persona. Ninguna persona puede transformar la vida de alguien más. Puede ejercer cierta influencia, claro, una tremenda influencia. Pero se trata de una acción de parte de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, cuando se trata de la transformación de las vidas de las personas, cuando se trata de una ciudad perversa, asquerosa y sensual como Corinto, y de las cosas buenas que ahora suceden en ella, ¿quién es suficiente para eso? Ninguna persona puede hacerlo. Esto es lo que quisiera que usted vea, que sus sentimientos de incompetencia son válidos. Hay cosas para las cuales somos ineptos. Por ejemplo, si un maestro de escuela viniera hoy y me pidiera que enseñe una clase de cálculo matemático mañana por la mañana, olvídelo. Yo tendría que decirle, soy totalmente inepto, incapaz, no tengo formación profesional y no podría hacerlo. Y si yo le diera a usted una Biblia diciendo, mire, usted ha asistido a la iglesia durante 25 años, suba aquí y termine este mensaje. Probablemente se reiría, se desmayaría o lo que fuera. Pero no es que usted no conozca la verdad, sino que sencillamente, en este preciso momento y en esta ocasión, se sentiría inepto. Por lo tanto, quisiera que note esto, que no es pecado sentirse incompetente. El pecado está en lo que hago con mi incompetencia, ya que todos sentiremos eso. Por ejemplo, si alguien muy importante entrara aquí hoy acercándose, le estrechara su mano, a lo mejor usted se sentiría un poco extraño y pensaría, vaya, ¿quién soy yo para estrecharle la mano a esta persona tan importante? Mire, hay cosas pequeñas y grandes en nuestra vida con respecto a las cuales nos sentimos ineptos. ¿Pero está mal sentirse inepto? No. ¿Es pecado sentirse así? No. ¿Es inevitable? Tampoco. ¿Nos va a ocurrir? Claro que sí. Y nunca llegaremos a un punto en nuestra vida en que ya no nos sentiremos ineptos con respecto a algo. Y entonces, ¿es bueno o malo? Pues, a veces es bueno y a veces no tan bueno, ya que eso depende de su respuesta. Y lo que Pablo nos dice aquí sencillamente es esto, que al ver el trabajo maravilloso que Dios lleva a cabo, eso lo hace sentirse incapaz, porque sabe que es algo que solo Dios puede hacer. Y bien, otra de las cosas que hicieron a Pablo decir esto es la labor maravillosa que Dios hizo en su vida. Por eso siente tal ineptitud. Y también escribe al respecto, porque sabe en primer lugar que él mismo no podría hacerlo. En segundo lugar, al considerar su propia situación y ver dónde estaba ahora, dónde había estado, y lo que Dios había hecho en su vida y en su actitud hacia ella, vea lo que Pablo aprendió. Aprendió a mirar más allá de su incapacidad y a ver la suficiencia de Cristo, quien vivía en él. Y esa es la clave. Uno puede sentirse inepto, pero usted y yo tenemos que aprender a mirar más allá de nuestra ineptitud y ver la suficiencia de Cristo, el cual vive en nosotros y ha prometido que en cualquier cosa que nos llame a hacer, trabajará en nuestros corazones y también nos capacitará para llevarla a cabo. De manera que cuando dice en este punto, y para estas cosas quién es suficiente, ya Pablo sabía que no lo era. Ahora bien, si usted recuerda lo que dice en Filipenses 4, versículo 13, parece que hay una contradicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. No dice, todo lo puedo. Sin embargo, había aprendido que en Cristo Jesús y debido a su relación con Él podía hacer cualquier cosa que Dios lo llamara a hacer. Así que aprendió este principio, escuche bien. Dios lo capacitará a usted para que lleve a cabo cualquier cosa que Él le pida que haga. Él asume la responsabilidad de darle los recursos que le permitan llevarla a cabo. Por lo tanto, aunque los sentimientos de ineptitud sean válidos, no debemos detenernos ahí y permitir que tales sentimientos de ineptitud nos demoren. Tampoco debemos permitir que nos hagan perder las bendiciones de Dios, ni lo mejor de Él, ni su plan, ni su propósito, ni su futuro para nuestra vida. Todos tenemos tales sentimientos, pero ¿cómo es nuestra respuesta? Pues bien, cuando Pablo consideró todo esto y reconoció que Dios trabajaba en su vida y por medio de ella, ¿qué lo motivó a seguir? Pues una de las cosas que lo motivaron fue esta, mirar hacia atrás para ver lo que Dios había hecho en su vida. De esa forma, se acordó de la experiencia del camino a Damasco. Ahí estaba él, tal como se lo contó a Timoteo, como perseguidor agresivo de la iglesia. Y entonces Dios lo lanzó del caballo, le quitó la vista y lo quitó de en medio durante unos días para que reflexionara. ¿Y qué pasó? Que al recordar y darse cuenta de cómo Dios lo transformó, siendo pecador y perseguidor agresivo de la misma iglesia en la que ahora cree, Pablo reconoce y entiende su total ineptitud para convertirse en lo que es. Se necesitó una acción asombrosa y milagrosa de parte de Dios para hacer eso. Y la verdad es que el hecho de que Dios lo haya salvado a usted o a cualquiera de nosotros también constituye un milagro y una manifestación de su amor. Ahora bien, Pablo también reconoció y se dio cuenta de que cuando el Espíritu Santo vino a él en el momento de su salvación, lo dotó de un nuevo nombre, permitiendo que ya no fuera más Saulo de Tarso, sino Pablo el apóstol. Escuche, Pablo jamás pasó por alto este incidente y siempre se admiró ante el hecho de que el Dios Santo pudiera amar y llamar a ese vil pecador quien trataba de perseguir al Señor en la carne y de eliminar el cristianismo de ese entonces de la faz de la tierra. Eso jamás pudo olvidarlo. ¿Y qué dijo en sus últimos días? Que él era el primero de entre los pecadores. Es decir, desde su perspectiva, se veía a sí mismo como inepto debido a lo que Dios había hecho en su vida. Luego tenemos el hecho de que él pudo conocer al Cristo resucitado y recibir revelaciones asombrosas una y otra vez, como cuando escribió, por ejemplo, desde la cárcel, o cuando escribió Romanos, Colosenses, Efesios, Gálatas, o las epístolas a Timoteo y a los Corintios. Así que se sentía abrumado por la maravillosa labor de Dios en su vida y por todo eso, sabiendo que en sí mismo era totalmente incapaz de hacer aquello. Pero acaso dijo, por lo tanto, no escribiré ni tampoco predicaré. No dijo eso, sino que aceptó su ineptitud y mire lo que hizo. Miró más allá de lo que veía en sí mismo y se dio cuenta de que el Cristo que vivía en su ser y el Espíritu de Dios que actuaba en él le permitirían alcanzar y lograr lo que fuera necesario. Por eso pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y aquí lo tenemos ahora en prisión hablando de que está contento. Pero ¿quién podría hacer que alguien en prisión esté contento? Solo Dios. Mire, nosotros no dejamos de recibir cartas de personas que están en prisión y que han sido salvas al escuchar un mensaje o al mirar la televisión. Y alguien dirá, ¿cómo podría Dios transformar la vida de alguien que estará o que ya ha estado 20 años en una cárcel viviendo en pecado, quizá por haber matado a alguien? Por medio de su maravilloso amor. Mire, hay cosas que parecen imposibles para nosotros. Pero cuando Dios controla su vida y usted se dispone a andar en obediencia al Señor, lo que Él puede hacer en su vida no tiene límites. Ahora bien, Pablo se refiere a eso cuando dice que ahora tiene confianza mediante Cristo, añadiendo que Dios nos hizo ministros competentes o aptos de un nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, Jesucristo. Pablo había tenido una experiencia tras otra, pero ¿qué sucedió en su vida? Después de haber pasado por todas esas persecuciones, de haber sido encarcelado, azotado, apedreado en Listra y dejado por muerto en la calle, si usted le preguntara, Pablo, ¿usted tiene aptitud? Le diría que no, y siempre estaba listo para dar testimonio del Cristo que vivía en él. Por esa misma razón dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dios le había dado la fe para que creyera y confiara en él. Y sin importar lo que atravesara en la vida, Pablo estaba pendiente de que Dios confirmara su suficiencia. Ya fuera ante algún tribunal donde los fariseos y saduceos lo acusaban, ya fuera en Roma o en un debate contra los filósofos y todas sus ideas paganas, aquí podemos ver a Pablo, este agresivo perseguidor de la iglesia, defendiendo ahora al mismo Cristo a quien antes trataba de eliminar. Así que Pablo estaba sorprendido ante el maravilloso poder de Dios en su vida. Ahora bien, si usted y yo consideramos nuestra incompetencia o ineptitud, nosotros también tenemos la misma capacidad y el mismo privilegio de hacer valer nuestra aptitud gracias a una relación con Dios. Pablo jamás habló de lo que había hecho logrado, sino de lo que Cristo había hecho siempre en él. De manera que esos sentimientos de ineptitud son totalmente válidos, ya que Dios tiene un propósito al permitir que nos sintamos de esa forma. Y si examinamos las Escrituras para ver lo que Dios hizo y cómo actuó en la vida de esta persona o aquella otra, a la luz de todo eso, diremos que no queremos sentirnos ineptos. Pero así tendrá que ser algunas veces. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo puede usted convertir ese sentimiento de ineptitud en capacidad, es decir, de confianza, en una actitud de seguridad mediante la cual, pase lo que pase, podrá dar prueba de su competencia? Mire, usted podrá llegar a donde Dios quiera que vaya y logrará cualquier cosa que Él quiera que logre o alcance en su vida, gracias a su relación con Él. Así que, ¿Hay algo en su vida con respecto a lo cual usted se sienta inepto? ¿Qué siente al respecto? Pues mire, dice usted, si tan solo pudiera manejar esta situación, si pudiera aprender un método mejor para administrar mi dinero, si supiera qué hacer en cuanto a mis hijos o en esta relación personal que tanto anhelo, si solo pudiera hacerme cargo de mi trabajo de una forma aceptable. En otras palabras, todos nosotros tenemos situaciones que resolver en la vida y entonces, ¿seremos derrotados por nuestra incompetencia? ¿O aprenderemos el secreto, la clave para mirar más allá de nuestra ineptitud y poder ver la suficiencia de Cristo al cual vive en mí? Es muy importante que entendamos eso. Pero ahora surge una pregunta. Si naturalmente vamos a sentirnos ineptos, incompetentes, ¿podré sentirme yo apto de manera que no llegue a perder la bendición de Dios en mi vida, ni a pasar por alto su propósito? Claro que sí. Pensemos entonces en la ineptitud, no solo en términos de una barrera, sino de la bendición que puede llegar a ser en mi vida y cómo puede ser una bendición. Tratemos de entenderlo. ¿Cómo podemos usted y yo ser bendecidos mediante un sentimiento de ineptitud o incompetencia? Pues bien, el primer aspecto tocante a la bendición de la ineptitud es que ésta nos empuja hacia Dios. Si usted y yo somos creyentes y percibimos que somos ineptos, ¿cuál es nuestra respuesta natural? Acercarnos a Dios. Mire, oramos más, nos empapamos más de su palabra, procedemos a entender mejor al Señor y a apoyarnos más en Él y a invocar más su nombre. O sea, llegamos a conocerlo en un nivel y de una manera como tal vez jamás lo habíamos conocido antes. Y recuerde esto, que cualquier cosa que lo impulse a usted hacia Dios es buena. Por lo tanto, la incompetencia o ineptitud es buena para mí cuando me lleva a una relación más intensa con Dios y a tener una comprensión más profunda y un amor más grande por su palabra. Cualquier cosa que nos acerque a Dios es buena para nosotros, no importa de qué se trate. De manera que aunque la ineptitud pueda ser por un lado una barrera, por el otro también puede ser una bendición, escuche bien, si respondemos como es debido. Por lo tanto, cuando me siento inepto, ¿qué debo hacer? Recurrir a Dios, porque esa es la forma en que Él infunde en nosotros una sensación de aptitud. Y sea lo que sea que nos llame a hacer, podremos hacerlo. Y bien, creo que hay una segunda bendición aquí, y consiste en que eso nos libra de la carga de tratar de hacer las cosas según nuestras propias fuerzas. Piénselo. Nos libra de la carga de tratar de hacer las cosas según nuestras propias fuerzas. Dios no pretende que vivamos según nuestra propia energía y fortaleza, sino según su poder. Así que, si yo entiendo eso y reconozco que mi ineptitud es razonable en cuanto a esta situación, y que no tengo que hacer esto según mis propias fuerzas, aunque haya una carga al enfrentarme a cierta situación con mi sensación de incompetencia, Él estará en nosotros y suplirá cada posible necesidad que tengamos. ¿Qué ocurre entonces? Que mis sentimientos de ineptitud pueden transformarse en una sensación de suficiencia, porque Dios no quiere que vivamos esa clase de vida llena de ansiedad y preocupación, ni que vivamos bajo ese peso y esa nube. De manera que eso nos libra de la carga de tratar de hacer las cosas según nuestras propias fuerzas, lo cual suele terminar en fracaso. Así que hágase esta pregunta. ¿Hay algo con lo cual he estado lidiando mientras he estado pensando en qué hacer para arreglar la situación? Lo que debemos hacer es transformar nuestro sentimiento de incompetencia en una sensación de suficiencia ahora que contamos con Dios y podemos recurrir a Él para que sea nuestro proveedor, para que actúe en nuestra vida y para que sea lo que nosotros no podemos ser ni Él se propuso que fuéramos. Dios nunca llamó a ninguna persona, por ejemplo, a predicar el Evangelio según su propio poder, ni tampoco nos llamó a servirle de ninguna forma según nuestro propio poder. Por lo tanto, no tenemos por qué inquietarnos y preocuparnos al respecto. En cualquier cosa que Dios lo llame a hacer, Él asume la responsabilidad total de darle la capacidad para que la lleve a cabo. Si lo hiciera de otra forma, eso iría en contra del carácter de Dios. Así que se trata de una segunda bendición que elimina esa carga y me lleva cerca de Dios. Luego tenemos un tercer aspecto, y es que eso nos motiva, escuche bien, a vivir y trabajar en el poder del Espíritu Santo. Piense en eso. Ahí tenemos a los discípulos, quienes habían estado con Jesús durante 3 años, lo habían escuchado y también lo habían observado hacer sanidades y todas esas cosas. Y después de esos 3 años les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». O como lo dice Mateo, «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Ahora bien, esa era una tarea tremenda. Y también les dice, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Pero esperen un momento, les dice luego, no pueden ir todavía, quiero que lo hagan, pero no pueden ir todavía, primero que nada deben quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Vea lo que dice en el capítulo primero de Hechos, cuando venga el Espíritu Santo, los capacitará para llevar a cabo la labor a la que los he llamado. Pues bien, pensemos en lo siguiente. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos, aún no están listos para lo que los he llamado a hacer, no son aptos. Eso es lo que les decía en realidad. Ustedes no son aptos para realizar esto sin contar con el Espíritu Santo. Cuando usted creyó en Jesucristo como su Salvador personal, mire lo que pasó. El Espíritu Santo del Dios vivo, el mismo Espíritu que descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, el mismo Espíritu que moraba en el Señor Jesucristo y el mismo Espíritu que actuaba en la vida del apóstol Pablo, vino a morar en usted. Se trata del mismo Espíritu Santo, que es una de las personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas que constituyen la Deidad. Y Dios el Espíritu Santo mora en todo creyente. ¿Y por qué Dios hace eso? Jesús nos aseguró que eso se debe sencillamente a que Él sabe que usted y yo somos ineptos según nuestro propio poder, nuestra sabiduría, nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Ineptos. Y si alguna vez hizo una afirmación clara fue cuando dijo, «Esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean dotados del poder del Espíritu Santo, investidos de Él». Pregúntese lo siguiente. ¿Cuáles cosas hago en mi vida según mi propio poder, mi propia energía y sin preguntarle jamás a Dios al respecto? ¿Cuáles son para mí, en cierto modo, habituales y las hago normalmente y sin detenerme a pensar? ¿Necesito que el Espíritu Santo me dé la capacidad para esto? ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos empujados hacia Dios solo cuando, de algún modo, estamos desesperados? Sin embargo, el Señor quiere que vivamos cada día de nuestra vida con una actitud de dependencia hacia Él, confiando en Él, apoyándonos en Él, creyendo en Él, y escuche bien, aprovechando nuestra capacidad para extraer de esta fuente inagotable de energía divina, de sabiduría y de conocimiento, todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, nuestros sentimientos de ineptitud pueden transformarse en aptitud al darnos cuenta de que Dios no espera que yo haga esto según mis propias fuerzas, sino que ha provisto un camino para que pueda depender del Espíritu Santo. Mire, hay tantas personas que pasan toda su vida sentadas en la iglesia por años y más años, y usted podría ser una de ellas, y lo único que saben acerca del Espíritu Santo es que tiene que ver algo con la Trinidad. ¿No se ha dado cuenta de que no puede vivir la vida cristiana sin contar con el Espíritu Santo? Por lo tanto, nunca podrá sentirse apto como Dios quiere hasta que esté dispuesto a confiar en Él y a esperar que haga en usted y por medio de su persona lo que Dios jamás se propuso que usted tratara de hacer por sí mismo. De manera que una de las bendiciones de sentirse inepto es que eso no solo nos impulsa a acercarnos a Dios, sino que también nos motiva a apoyarnos en el Espíritu Santo y a depender de Él. Veamos ahora cuál es otra de las bendiciones. Escuche, nuestra incompetencia o ineptitud permite que Dios tenga la oportunidad de demostrar cuán grandes cosas puede hacer con tan poco. Y alguien dirá, ahora sí tenemos la misma idea, que Dios me tomará y hará algo conmigo. Pues trate de entender esto. ¿Recuerda lo que dijo Moisés cuando Dios le habló desde la zarza ardiente? ¿Quién soy yo? Tan solo soy un pastor. Y cuando le habló a Gedeón por medio del ángel, ¿recuerda lo que dijo? ¡Oh, valiente guerrero! Así se presentó ante él. ¿Y qué le respondió Gedeón? ¿Quién soy yo? Mi familia es una de las más pobres. Y luego David, estando frente al Señor, le dijo más o menos lo mismo. ¿Quién soy yo si me tomaste del redil y aquí estoy ahora? Probablemente todos nosotros hemos tenido la misma sensación. Pero piense en estos siervos de Dios. ¿Quiénes eran? No eran importantes. Pero lo maravilloso acerca de este Dios de amor es que se vale muchas veces de las personas más inesperadas y que al parecer son menos talentosas y menos dotadas, y realiza una labor grandiosa por medio de ellas. Por lo tanto, cuando usted considere su propia vida, recuerde ese dedo pulgar, porque nadie más tiene uno igual al suyo, ni existe otra persona que sea como usted. De manera que Dios tiene un plan y un propósito únicos para su vida, y ha dado al Espíritu Santo para que esté en usted. Así que, cuando mire ese pulgar, recuerde que no hay nadie más como usted, y que el plan de Dios para su vida no es totalmente igual al plan de alguien más. Y ahora le ha dado la oportunidad de llegar a ser la persona que Él ha planeado que usted sea. De ahí que lo que nosotros pensamos que es, en cierto modo, un error, Señor, ¿por qué no eliges a esta persona o a aquella otra? ¿Por qué no escoges a alguien más calificado? Permítame preguntarle esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de sus últimos años de estudio, cuando daban las distinciones y decían quiénes eran los que tenían más probabilidades de triunfar, o quienes tenían la mejor apariencia, o se vestían mejor y todas esas cosas? ¿Sabe una cosa? En su mayor parte, ahora ignoramos dónde están esos individuos. Los adolescentes suelen escoger quienes creen que serán sus héroes en la vida, pero nadie oye jamás acerca de ellos. Sabe lo que Dios dice, que Él escoge las cosas más improbables. Cuando Jesús quiso alimentar a los 5,000 que tenían hambre y pidió que les dieran de comer, sus discípulos llegaron con 5 panes y 2 peces. Y recuerda lo que dijeron. ¿Pero qué es esto para tantas personas? Yo se lo diré. Cuando 5 panes y 2 peces se colocan en las manos de Jesús, eso podría alimentar al mundo entero, si Él así lo quisiera. ¿Pero qué hacemos nosotros? Emitimos juicios basados en lo que vemos, cuando nuestro juicio debería basarse en el plan de Dios, en su voluntad, en sus promesas, en su poder y en su disponibilidad. Escuche bien, no se menosprecie a sí mismo. Pero si yo fuera más educado, dice usted, y si tuviera más de esto y más de lo otro. No sé si conoció a Dwight L. Moody, el cual era una persona muy pobre. Y con respecto a su elocuencia y otros factores acerca de él, todo mundo lo criticaba. Sin embargo, Dios transformó las vidas de millones de personas gracias a este hombre, porque él escoge a las personas más improbables. Así que Dios puede hacer lo mismo en su vida. Y usted podría dar todo tipo de excusas diciendo, ¿por qué Él no puede usarlo? Pero yo puedo darle una y decirle, ¿por qué sí puede usarlo? Porque Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado por Él, no importa quién sea. Cuando pienso, por ejemplo, en mi abuelo, sé que nadie conoció a George Washington Stanley. Pero sabe una cosa, Dios lo utilizó para señalar el rumbo de mi vida. Y si usted es abuelo o abuela y se pregunta cómo puede Dios usarle, no le diga lo que debe hacer, tan solo póngase a su disposición y observe cómo trabaja. porque Él está dispuesto a trabajar en su vida. De manera que Dios puede tomar las cosas más improbables y realizar el trabajo más increíble. Pero el mayor problema es que aceptemos nuestra ineptitud. En cierto modo, nos apoderamos de la situación y afirmamos que es nuestra, y vamos por la vida dando excusas para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que no respondemos a su llamamiento porque ya nos hemos convencido y persuadido de que Él no puede hacerlo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguno de nosotros diría que hay algunas cosas que Dios no puede hacer? No. Si hablamos de la vida y lo que ha creado, no hay una sola cosa que no pueda hacer. Ahora, alguien podría salir con una tontería, pero de lo que hablamos es de la realidad. Hay algo que Dios no puede hacer. No, ni una sola cosa. Así que no subestime su potencial. Dios puede tomarlo a usted en su mano y crear algo, cualquier situación, lo que sea, y usarlo de una forma que usted jamás se imaginó, e incluso dejarlo totalmente sorprendido, porque Él se deleita en usar esas cosas que a menudo parecen ser de poca importancia. Lo que sucede entonces, cuando usted y yo acudimos a Dios con esa sensación de incompetencia, escuche bien, es que Él permite que experimentemos nuestro mayor potencial. Usted no experimentará su mayor potencial mientras piense de esta manera: yo puedo manejar este asunto, confía en mí. Hasta que nos sentimos sumamente ineptos, es cuando empezamos a experimentar nuestro mayor potencial. Señor, no me siento capaz, pero si dices que lo haga, lo haré, y confiaré en que harás por medio de mí y en mí lo que prometiste en tu palabra que harías. No hay nada de malo en decirle a Dios que uno no se siente apto para hacer algo. Recuerde que no es pecado decirlo ni tampoco reconocerlo. El pecado es utilizar eso como excusa para no obedecer a Dios. Otra cosa que debemos pensar es que cuando reconocemos que nosotros no lo hicimos, permitimos que Dios reciba toda la gloria y la alabanza. Fíjese bien en esto, no lo olvide. Al reconocer nuestra ineptitud en este proceso en que aprendemos a ser obedientes a Dios, Él recibe toda la gloria, pues nosotros sabemos que no podríamos hacerlo sin contar con el poder del Espíritu Santo y no vamos a atribuirnos el mérito. Por lo tanto, Él recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra, porque no hemos usado nuestro sentimiento de ineptitud como excusa para eludir nuestra responsabilidad, sino que hemos decidido seguir a Dios obedientemente. Y mientras aprendamos a ser obedientes, Él recibe la gloria y el honor, ya que estamos totalmente persuadidos de nuestra propia incapacidad. Cuando la gente hace algo, o realiza alguna hazaña, o sigue a Dios en alguna manera y dice: ¡mire lo que fui capaz de hacer! ¿Sabe una cosa? Si esa es su actitud, ya lo perdió todo. Porque nuestra actitud debe ser de humildad. Ninguno de nosotros puede ser ni tampoco hacer lo que debe sin contar con la labor del Espíritu Santo. Una vez que usted esté persuadido de eso, entonces ya está en condiciones de ser utilizado al máximo por Dios. Y eso es lo que Él busca. Gente que no se considere apta y que, con un espíritu de humildad, pueda decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y también gente de fe que esté dispuesta no a dar una excusa, sino a hacer un propósito. Señor, lo que quieras que yo haga y del modo que quieras, eso es lo que estoy resuelto a hacer. Otra de las bendiciones de la ineptitud o incompetencia es esta: que me da la capacidad asombrosa de andar con contentamiento, gozo y paz, por la sencilla razón de que tengo un espíritu apacible. ¿Podemos andar por nuestra vida con la impresión de que somos ineptos? Sí. Porque en el momento en que nos enfrentemos a cualquier situación o circunstancia, podemos decir: gracias, Padre, ¿es esto lo que quieres que haga? Pero tú me proveerás de todo lo que necesito para llevarlo a cabo y situarme en el centro mismo de tu voluntad, no importa lo que sea. De manera que todos nosotros nos sentiremos ineptos algunas veces. Pero el asunto es este: ¿usará usted eso como excusa? ¿O lo convertirá en un momento en el que tendrá capacidad, suficiencia y confianza, todo eso basado en su relación personal con Jesucristo y su dependencia total de Él? Ese es el momento en que la incompetencia se convierte en bendición. Y es que yo he dado 7 razones por las que puede ser una bendición. Y no importa de qué se trate, puede ser una bendición. Si está dispuesto a permitir que Dios actúe en usted y confía en que el Espíritu Santo lo haga por medio de su persona. Ahora bien, alguien dirá, ¿cuál es el primer paso que debo dar? ¿Qué debo hacer ahora que he captado el mensaje? Soy inepto, pero quiero ser apto. ¿Qué hago ahora? Digamos, por ejemplo, que usted está en cierta situación y se da cuenta de que Dios quiere que comparta su testimonio con alguien más. Están en la oficina de un doctor y la otra persona le descubre su corazón diciéndole que atraviesa un momento muy difícil en su vida. Entonces el Espíritu de Dios le dice, esta persona está lista, está preparada, mira lo que debes hacer. Oh, Señor, dice usted, reconociendo su situación, me siento tan incapaz de hacer esto. Eso es, usted ha reconocido su ineptitud, está bien. En segundo lugar, dice, Padre, esto es lo que quieres que yo haga, y confío en que serás fiel a tu palabra. Tú dijiste que me harías apto en Cristo Jesús, y ahora me has dado el Espíritu Santo para que habite en mí, cuya responsabilidad es capacitarme para que sepa lo que debo decir, cómo decirlo y con qué actitud decirlo. De manera que lo que usted ha dicho es esto. Me siento inepto, Señor, pero confío en que tú me harás apto para esta situación. Ahora bien, el tercer paso es algo realmente sencillo. Con este paso usted le permite a Dios demostrar que es totalmente capaz y asimismo usted demuestra su aptitud cuando depende de Él. ¿Y cómo sé que eso funciona? Dice usted. Pruébelo. Pruébelo, nada más, pruébelo. Mire, Dios se complace en demostrar quién es Él en su vida y la mía. Eso es una satisfacción para Él. De modo que al sentirse inepto, usted debe decidir, ¿permitiré que la ineptitud o incompetencia me desanime, que se convierta en barrera, que me engañe y que me despoje del plan y de lo mejor de Dios para mi vida? ¿O sacaré partido de mis sentimientos de ineptitud y de mi incapacidad mientras lo observo a Él llevar a cabo su asombrosa labor en mi vida? Vea lo que sucederá. Usted empezará a experimentar ciertas situaciones en su vida en las que podrá ver a Dios una y otra vez, y va a observar cómo trabaja Él en su vida y a presenciar los resultados. A eso se refería Pablo, el cual también vio resultados. Pero la clave es esta. Mire más allá de su incompetencia y fíjese en la suficiencia de Jesucristo, el cual prometió ser todo lo que usted necesita en todas circunstancias de la vida. De esa forma podrá vivir con paz, contentamiento y confianza, incluso en medio de su sensación de incompetencia, de ineptitud. Permítame ahora añadir una última cosa. Preste mucha atención. Hay un área en la cual usted se siente inepto, si todavía no es creyente. Y me refiero a su incapacidad para vivir una vida dirigida por Dios. Así es, no puede hacerlo. Y tampoco es capaz de ser lo que debe ser. Tiene razón, tampoco puede. Ni puede ser apto para tener una actitud correcta para con Dios. Correcto, no puede. Y hay algo más de lo que es totalmente incapaz. No puede salvarse a sí mismo, ni perdonarse a sí mismo, ni tampoco convertirse en hijo o hija de Dios si no confiesa su pecado al Señor Jesucristo y cree en Él, basado en lo que hizo en la cruz, y le pide que entre en su corazón para salvarlo. No hay ninguna otra cosa que pueda hacer excepto creer en Él. Así que confiese sus pecados, recíbalo en su corazón y acepte como algo ya hecho lo que le ha pedido. Cada uno de nosotros es totalmente inepto cuando se trata de la salvación, que es una labor que Dios hace en su totalidad. Pero una vez que sea salvo, Él hará posible que usted se convierta en la persona que Dios quiere que sea. Oremos. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo haga que estas verdades penetren en nuestro corazón. Porque tú sabes que todos las necesitamos cada día en esas situaciones que realmente nos ponen a prueba. Asimismo, te pedimos que el Espíritu Santo nos haga ver a todos que somos tus instrumentos y tus herramientas mediante las cuales anhelas demostrar tu asombroso poder. En el nombre de Jesús. Amén.